eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Continuamos nuestro periplo por Europa y Juan Carlos Parra, como siempre, está aquí ya presto para hablarnos hoy. Creo que hoy nos vamos a ir de castillos, ¿no, Juan Carlos?
Sí, vamos a hacer un recorrido bonito porque, mira, ahí... Bueno, hola a todos, hola Paquita. Perdonad, es que estaba muy lanzado. Bueno, quiero decir que, mira, hay varias formas de... Yo cuando era más joven fui dos veces en autobús a París, ¿no? Bueno, hay dos rutas. Una que se puede hacer por el este, subiendo por toda la carretera, que es aburridísima, se lo sabes, ¿no?
Ya,
sí. Se baja por ahí, ya está, ¿no? O bien yendo por esta zona que vamos a hacer nosotros, que es el Valle del Loira, ¿no? El Valle
sí,
del Loira con los chateaux, que son
sí,
muy bonitos.
Sí, chateau, que es castillo.
Eso es, chateau, que es castillo o palacio, porque las dos acepciones valen para el término en francés. Entonces, sí. Lo que vamos a hacer es, fijaos, aquí se estima que, bueno, aquí construyeron unos 3.000 castillos. Evidentemente, aquí en el Valle del Loira no vamos a poder ver los 3.000 castillos, ¿no?
Pues no.
Bueno, empezaron a levantarlos estos castillos en la Edad Media, por esas fuertes guerras, ¿no? Estas guerras que hubo entre las casas de Blois, ¿no? Que son uno de los castillos importantes, y también Anjou, que Anjou, sabes que nosotros tenemos
sí.
Felipe V, era de la dinastía Anjou, ¿no? Era Felipe de Anjou, ¿no? Entonces, por ahí viene, que además era sobrino del Rey Sol, ¿no? De Luis XIV. ¿No? Pero fue durante los siglos XV y XVI cuando algunos se convertirán y se van a convertir en los palacios estos importantes, los chateaux que tú decías, ¿no? Que
sí.
En francés tiene esos dos significados, ¿no? De castillo y también de fortaleza, ¿no? Y también como palacio. Tiene esos tres significados, pero más castillo, fortaleza, palacio, ¿no? Y llegaron, otros con el traslado de la corte de Francia, que sabes que pasó aquí durante un tiempo, aquí en la región, y también se hicieron aquí castillos para la corte, ¿no? Que además son esos estilos distintos a los castellanos, que son más sobrios nuestros castillos. Estos son más historiados, ¿no? Son así como más de esos de exin castillos, de juguete, ¿no?
Sí.
Así es, ¿no? Por supuesto, no todos han sobrevivido, y de los que más o menos quedan, vamos a tener unos 400. Ya todavía siguen siendo muchos, ¿verdad?
Desde luego.
Entonces, lo que vamos a hacer es intentar hacer un recorrido no muy largo. Yo lo hice con el autocar cuando iba con el instituto, y pudimos ver unos 6 o 7 castillos, que a mí me parecen suficientes para que tengamos una idea de estos castillos. Tengo que decirte también que estos castillos también fueron renombrados como patrimonio de la UNESCO en el año 2000. Cuando yo hice los viajes, esto todavía ni siquiera eran patrimonio de la humanidad, ¿no?
Yeah.
Que también nos hace un poco más complicada la elección de los castillos, porque a ver qué castillos vemos. Yo voy a intentar que veamos los más importantes, ¿no?, en nuestro recorrido, ¿no? La opción más recomendable para la gente que quiera venir aquí, pues mira, esto se suele hacer de esta manera. La gente llega a Tours o a Nantes, que son las dos ciudades que están más o menos en esta línea, junto con Orleans, pero los dos aeropuertos internacionales están en Tours y en Nantes, o a París. Si no hay vuelos a uno de los dos, pues a París.
Claro.
Y aquí se suele alquilar a la gente un coche y pasar pues un tiempo. Tengo que decir que este recorrido, estar aquí una estancia, no es nada barato.
Toda Francia es carísima.
Esto es carísimo. Yo lo digo porque luego al final vamos a hacer un recorrido también por la gastronomía de aquí, que son gastronomías como muy de exquisiteces, de gourmet. Bueno, la línea ya te decía que aquí la gente viene y alquila un coche, ¿no? Y bueno, pues suelen partir de o bien de Blois o también de Chambord. Vamos a hacer una línea que pase un poquitín más allá de esto, de los 400 kilómetros cuadrados, que es donde están los castillos enclavados. Y bueno, ya ves que son una barbaridad, ¿no?, de sitios, ¿no? Que va desde Saint-Brisson-sur-Loira hasta Nantes, es esa línea, ¿no? Pero vamos a, si quieres, a abrirlo un poco más para poder visitar Chambord, ¿no?, que es uno de los castillos más importantes, y creo que es sin duda el más importante, el castillo de Chambord, ¿no? Y también para poder luego llegar Chambord-Blois, y para poder llegar también un poquitín más allá de Tours, ¿no?, en algunas zonas, porque vamos a visitar también otro castillo que está al final, que es Ancien-le-Ridu. Ya sabes que mi francés es un poco extraño, hablo bien la pronunciación, pero a veces me cuesta con estas terminaciones tan raras, ¿no? Y Villadric, que es otro de los sitios que también vamos a ver, ¿no? Y si entonces ya hemos visto todo eso, si quieres, pues mira, vamos a hacerlo. Oh, una cosa que tengo que decir antes de que se me olvide. Mira, hay un pase que se compra en Chambord y en algunos castillos también, ¿no? En Blois, ya he dicho, en Chambord, en Cheverny, en Chaunt-sur-Loire. Aquí se compra un pase, si queréis, y os vais a ahorrar un poquito. Ya digo que estas zonas son caras y entonces es preferible comprar este pase, ¿verdad? Bueno, pues dicho todo esto, empezamos nuestro viaje. Y los primeros castillos que vamos a ver son el castillo, ya he dicho, de Chambord, Le Château de Chambord, y el de el castillo real de Blois, ¿no? Son dos castillos importantes. Comenzamos nuestro recorrido por el valle de aquí del Loira, ¿no?, que está, es donde estamos, con bueno, pues uno de los platos fuertes, digamos, de aquí, ¿no?, que es el castillo de Chambord. Y aunque, bueno, pueda parecer cuando se está aquí, ¿no?, delante del castillo, que es un empezar, ¿no?, que estamos empezando demasiado arriba, ¿no?, demasiado con un plato muy fuerte, y que ya no habrá quizá ninguno más que pueda superar esto que tenemos delante, pues no, tranquilos, ya que puesto que nos vamos a poder encontrar con sorpresas que ya os voy a ir mencionando. Lo que es indiscutible, y esto es verdad, es que el castillo de Chambord es el más grande del Valle del Loira. Fijaos, tiene 440 salas, habitaciones, 365 chimeneas, que será, me imagino, una chimenea para cada día del año, porque si no, no se explica, ¿no? Y 84 escaleras, que también es importante tener 84 escaleras, ¿no? Imaginaos los sirvientes que podía haber aquí en este castillo, ¿no? La escalera más famosa y sobre la que pivota todo el castillo, toda la estructura del castillo, se atribuye a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que estuvo aquí, además el genio de da Vinci creó varias cosas más aquí en este lugar. Era amigo personal de Francisco I, y además aquí en el castillo hay un retrato que se puede ver hecho a carboncillo de la figura del rey pintado por Leonardo da Vinci, ¿no? De aquí nos vamos a ir a otro castillo, que es el castillo de Blois, el castillo real de Blois, ¿no? Bueno, pues a poco más de 15 kilómetros de Chambord se encuentra el castillo real de Blois. Cuatro castillos en uno, podríamos decir. ¿Por qué esto? Porque se fue ampliando y también reforzando durante 5 siglos, siguiendo las respectivas modas arquitectónicas de las diferentes épocas. El gótico, por ejemplo, este es del siglo XIII, la del gótico flamígero, que esta sería del siglo, de finales del siglo XV, la renacentista temprana, que esta es del siglo XVI, y también tendríamos la última, que es la clásica, y esta sería de principios del siglo XVII. Esos son las formas, por eso el castillo ha ido moderándose y creando una forma muy interesante. Si Chambord era el castillo más grande de aquí, del Valle del Loira, el de Blois cuenta con la sala más grande de Francia, además de toda esa época. Esta es de principios del siglo XIII. Es el salón también de los Estados Generales. Recordad que aquí estuvo la nobleza y la realeza, y aquí se celebraban también las reuniones de los pares, ¿no? Si se visita el castillo en verano, no olvidéis que, bueno, por las noches se puede disfrutar también del espectáculo de luces y sonido, que, bueno, pues aquí nos va a historiar, nos va a contar la historia de la fortaleza, del castillo y también de sus propietarios a lo largo de todo el tiempo. Y con esto ya nos vamos a otro lugar, nos vamos a dos castillos más,
¿vale? Bueno, pues vamos a comentarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Eso que tú decías antes de las chimeneas, de las 365, yo creo que es casualidad el número. Porque normalmente, claro, en aquella época y hasta no hace mucho no había la calefacción, ¿no? Toda la gente, los sitios se tenían que calentar a base de chimeneas. Y lo que pasa es que tenía una chimenea para cada dormitorio. Entonces, sí, si había 400 y pico, pues tú entiendes que los 100 y pico restantes serían de los criados, de las personas del servicio, que esos evidentemente no tenían las mismas comodidades que los nobles, y esos no llevarían chimenea, y las 365 serían de las personas de las habitaciones que estaban destinadas a la parte ahí de la nobleza, ¿no?
Sí, no, pero también porque era un castillo con mucho dinero, ¿no?
Hombre,
no,
evidentemente.
Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, en Castilla, muchos se ponían la chimenea abajo. Y sabes esos agujeros que había en las, en algunas estancias para que el calor diese en todas las partes.
Claro.
Bueno, eso está en Turégano, por ejemplo.
Sí, claro.
En muchos castillos así y tal. Bueno, pues es que estas construcciones, esta gente tenía muchísimo dinero. Y además, una de las cosas que llevó a la revolución, a la revolución de 1789, ¿no? Fue por esto precisamente, pues porque los nobles se rebelaron contra los reyes, o sea, la burguesía se rebeló contra los reyes, pero además también la gente ya estaba un poco harta porque estaba pagando muchos impuestos y los reyes solo estaban disfrutando, ¿no?
Claro. Bueno, sí, sí.
Bueno, te digo que nos vamos a otros dos castillos. Ves que
muy
los
bien.
Estoy haciendo rápido y están bien, ¿no? Vamos a ver el castillo real de Amboise, que es uno de los castillos importantes, y también el castillo de Chenzhou, que este ya hablé un poco cuando estuvimos, ¿te acuerdas? En Cronenburg. Te dije que muchas zonas de lo que era Helsinore se parecían, incluso el castillo desde fuera se parecía bastante por los jardines y demás a este castillo, ¿no? Que es importante. Bueno, pues comenzamos con, si te parece, con el castillo este real de Amboise, ¿no? Bueno, pues si bien ya hemos visto que, bueno, hemos visitado, ¿no? La escalera aquella famosa que te he hablado, de atribuida a Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a poder encontrar y vamos a poder visitar su supuesta tumba. Sí, digo bien su supuesta tumba, ¿eh? Sí, porque no está claro que el cuerpo aquí de Leonardo da Vinci se esté, ¿no? Se haya encontrado, ¿no? Bueno, pero aquí siempre se ha hablado de que esta era la supuesta tumba de Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, a pesar de que solo sobrevive una quinta parte de, bueno, del castillo. El castillo original es importante porque se hizo en el siglo XVI y era grande, ¿no? Era un castillo bastante más grande, ¿no? Merece también la pena visitar aquí en el único que se encuentra el mirador, ¿no? Un mirador que se encuentra que es muy interesante, ¿no? Para poder observar pues eso, la población y también otras zonas de aquí del río, ¿no? Del propio castillo también. Y te diré que poco más puedo decirte aquí, que este castillo no tiene tampoco tanta espectacularidad como tenían los otros, ¿no? Que ya hemos visitado, ¿no? Bueno, pues hay una serie de estancias que sí que es verdad que son para visitar porque son inolvidables, y también otra de las zonas de Amboise, desde la muralla que te he dicho antes, se puede ver el río y otras zonas también. Es interesante también visitar esos castillos por sus puentes levadizos. El castillo de Chambord, que a mí me sorprendió, tiene esos rastrillos que sabes que se cerraban en la época antigua, y en estos también, porque muchos de ellos están hechos con fosos, ¿no? Y todavía se siguen esos puentecitos con el puente levadizo, ¿no? Y de aquí nos vamos, ya si quieres, bueno, otra cosa, por la tarde también también hay imágenes, las imágenes famosas del valle, ¿no? Se pueden ver, y no, bueno, nos presentan también esas vegetaciones, esas villas, esos sitios tan bonitos. Y yo cuando iba en el autobús, fíjate, empezamos a vislumbrar de lejos ya este castillo que te voy a decir, porque muchos compañeros se venían hacia nuestro lado y empezaban a ponerlo las cámaras de fotos en la cabeza y todo ese tipo de cosas que ya sabes que hacemos todos cuando somos jóvenes y vamos en grupos de estos descontrolados, ¿no? Bueno, pues aquí todo el mundo empezó a hacer fotografías cuando ya llegábamos al castillo de Chanzhou, que es uno de los más importantes, ¿no? Y además se veía esa silueta tan imponente del castillo ya llegando. A mí este tipo de cosas sí que me gustan, ¿no? Este tipo de cuando vas por la carretera y vas viendo este tipo de castillos, ahí esa imagen, ¿no? Esa silueta, ¿no? El castillo de Chongzhi, que es el que te estoy diciendo, este se encuentra a unos 5 kilómetros del que ya hemos visitado, de Amboise. Estoy seguro también de que todos nuestros oyentes y también bueno, la gente que bueno, seguramente lo habrá visto en fotografías o habrá oído hablar de este castillo. Este castillo es importante no solo por sus estancias, que también lo es, sino porque aquí vivieron una serie de mujeres muy importantes de la nobleza francesa, ¿no? Es importante por las mujeres que aquí lo habitaron, ¿no? Aquí vivieron, fíjate, Catherine Brissonnet, perdona, Diana de Poitiers, Catalina de Médicis, que también es muy importante, Luisa de Lorena, otra de las grandes, Luis Dulin, Marguerite Pelouze y también Simone Meunier. Bueno, esto significa que este castillo no solo se conoce como Chongzhou, sino que además lleva el nombre del castillo de las damas, que por eso se le va a conocer más y es más reconocido, ¿no? Uh-huh. ¿Mm? Por esto, porque aquí vivieron. Bueno, no solo se ve esto, también fíjate en la forma tan primorosa como están decorados los muebles.
Claro.
Están decoradas las salas, ¿no? Cualquier.
Se ve la mano femenina.
Es verdad, ¿no? Y además es que fíjate que esto parece una tontería, que luego la gente dice, es que los hombres y tal, es que es verdad, ¿no? Cuando existe, ¿no? Pues las obras de arte, ¿no? El suelo, los suelos, los techos, todo eso tiene techos esos que son, ¿sabes? Esos castillos todos tienen los techos de madera, ¿no? Que son vista, ¿no?
Sí.
Y se nota muchísimo cuando aquí ha habido esa mano de una mujer, ¿no? De lo que es la intendencia. Luego otra cosa importante que ya veremos también en otros castillos es las cocinas, que ahora te hablaré de ellas cuando pasemos a otros lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque las cocinas también aquí se dejan ver y son muy importantes, ¿no?
Claro.
Bueno, por cierto, no dejéis de acercaros también al mirador del castillo. Este está al otro lado del río Lecher, ¿no? Que es Lecher, que es el río que pasa por aquí, para disfrutar también de, bueno, de estas vistas, ¿no? Estas vistas tan interesantes, ¿no? Al atardecer, que a mí me parece muy interesante. Ahora te hablo luego, ya vamos a ir a los últimos lugares, si te parece bien. Estás viendo que estamos recorriendo los sitios rápidos, pero porque también hay mucha información sobre estos castillos y la podéis conseguir fácilmente en internet o en la página web de aquí, de los castillos.
Claro, claro. Pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y estamos en la ruta de los castillos del Loira.
Bueno, y ahora vamos a dos castillos más, que son los últimos, que uh-huh. vamos a ver, son el castillo de Villandry y el castillo de Ansain, este que te he dicho antes, Ansain-le-Rideau. Bueno, como ves, mi francés está un poquito, está mejorando un poco, pero bueno, ahí todavía estamos ahí, ¿no? Bueno, a menos de 15 kilómetros por la carretera de aquí, de los castillos, porque es una carretera que, ¿sabes?, que da muchas vueltas, que
sí.
tiene el recorrido, ¿no? Es una carretera muy interesante, ¿no? Aparte que es una zona grandísima y que incluso llega hasta partes de Le Mans. Me acuerdo que...
El lago Le Mans, sí.
El chivo expiatorio, ¿no?, de Daphne du Maurier, ¿no? Pues aquí hay uno de los chateaux aparece en ese libro también, ¿no? Bueno, los anteriores, bueno, ahora llegamos a los jardines, unos jardines maravillosos, son muy bonitos. Incluso, fíjate, dicen que los jardines de este castillo, del que primero que vamos a visitar, que es Valentory, dicen que jardines más hermosos de Francia. Ya sabes cómo son los franceses de chauvinistas, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, pues sí, serán seguramente los jardines. Dicen que son incluso más hermosos que los de Versalles. A mí, personalmente, cuando lleguemos a Versalles, que lo he recorrido, pues, hombre, no se pueden comparar.
Hombre, Versalles y Fontainebleau son...
Fontainebleau, ¿no? Bueno, vale. Pero sí que es verdad que tiene una hermosura. Son
sí, está muy bien, claro.
Bueno, se diseñaron en el siglo XVI... y con el tiempo, bueno, esos jardines fueron totalmente destruidos. Ahora los jardines que se muestran, que se enseñan, pues son los que se crearon a principios del siglo XX. Se ve aquí el castillo. Para asomarse también a los jardines hay miradores y balcones, ¿no?
Yeah.
Pero también hay otro tipo de estancias que podemos recorrer. Y lo que te decía antes, sobre todo ver también las cocinas, porque las cocinas de los castillos nos dan a entender cómo vivían estos nobles, no cómo vivía la gente, ¿no? Cómo vivían los nobles, que los nobles vivían, bueno, de los lujos más lujosos que se pueden ver en una época, ¿no?
Desde luego.
Y bueno, tampoco podemos hablar de que los campesinos pudieran vivir bien porque vivían para ellos y vivían en cuerpo y alma para ellos.
Ya
¿no?
te digo.
Y ahora vamos a terminar nuestro recorrido aquí en este castillo, que es un castillo también muy bonito, el que te he dicho antes, Ansain-le-Rideau, ¿no? Que es otro de los castillos también de aquí de la zona. Este, a diferencia de Chenseaux, que es el castillo de las damas, ¿no?
Uh-huh.
En lugar de ser hay que tener un puente con un foso, que es muy interesante. Fíjate, la construcción se hizo en medio de un río, con lo cual es una isleta, ¿no? Una isla, ¿no? Que estaba ahí en medio, lo cual el río pues sirve de foso, es un foso natural.
Claro.
¿No? Aprovechan y dicen, bueno, pues aquí lo ponemos, y además es una buena defensa, a mí me parece una estrategia estupenda, ¿no?
Desde luego.
Esto está en el río Indre, ¿no? Que es uh-huh. donde se hizo, ¿no?
Uh-huh.
Su construcción se hizo en el siglo XVI y estuvo habitado hasta el siglo XIX, con lo cual pues por un marqués, el marqués de Piencourt, y por eso el castillo en los últimos años fue muy arreglado, está muy 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 bien, porque es un castillo nuevo, es un castillo restaurado totalmente, porque aquí era residencia de este señor. Entonces, claro, no es como los otros que tenían pues salas de exposición, como lo tiene también este. Aquí también se pueden ver las cocinas que este utilizaba, la forma de los baños, esos baños que, ¿sabes cómo daban a los marqueses que estaban, o a los dueños que estaban, eran unas tinas de esas?
Sí,
de,
y les llevaban pobre, el agua caliente.
El claro. agua caliente, y estaban al lado de la chimenea calentitos.
Claro.
Todos ese tipo de cosas pues son ventajas, y evidentemente ventajas para la nobleza, ¿no?
Evidentemente.
No, yo creo que con esto hemos hecho un recorrido interesante por los castillos. Se puede hacer mucho más, y se pueden comprar entradas para ir a ver otros lugares que también existen aquí cercanos, a dar un paseo por el río, pero claro, estas son cosas para ya estar mucho tiempo. Si vamos a hacer una vuelta como esta que vamos a hacer de Tours, Nantes, Orleans, París, pues entonces mucho tiempo tampoco tenemos. También os tengo que decir que volvemos a lo de antes, las cosas aquí son caritas, ¿eh? No penséis que hay que ir con el bolsillo bien llenito para poder comprar cosas.
Bien llenito y de billetes grandes, ¿no?
Bueno, ahora nos vamos a ver, si quieres, una serie de productos. Bueno. Eso, por eso me conecta con esto, ¿no?
Pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com.
Bueno, aquí hay una serie de quesos importantes de denominación de origen del Loira, como casi toda Francia. Sí. El Valle del Loira se caracteriza también por la, esa excelencia de sus productos, según nos dicen los franceses, típicos procedentes de, bueno, lo que se llama denominación de origen del Loira. Aquí nos vamos a poder encontrar los rilletes y los gillons. Los rilletes, a ver, no os penséis que son cosas raras. Los rilletes son chicharrones, los chicharritos, y los rillones también son chicharrones. ¿En qué consiste esto? Son, fíjate, chicharrones de pescado, pero es tipo paté.
Sí.
Y los rilletes son tipo, es paté de carne. Es una cosa muy rara.
Es que ahí también tienen un foie gras buenísimo.
Sí, y luego tenemos también, a eso iba, tenemos también un foie aquí muy bueno, sí. Un paté maravilloso, tanto de pato como de oca, ¿no?
Sí.
Es una delicia. Eso es aquí en esta zona de aquí del Valle del Loira, se da de forma muy exquisita, pero se dan en sitios, ya te digo, muy gourmet, ¿no? Para que nos hagamos una idea, fíjate, en el Chambord tenemos también unos postres maravillosos, sean los macarons estos famosos. Hay una biscuiterie, que yo no la conozco porque lleva solo 20 y tantos años abierta, está a escasos metros de Chambord, y ahí, bueno, va todo el mundo, claro, que te compras un macarón porque estás ahí, pero un macarón que te puede costar carito. Sabes que son esas pastas que se rellenan de crema, ¿no? Son como
canutillos, esos canutillos.
Canutillos,
sí.
Grandes, que en París se ven mucho y son más baratos que aquí, ¿no? Pero aquí, como los hacen marcas y personajes que son muy importantes de aquí de la zona, de Orleans, pues entonces, bueno. Luego también hay una serie de vinos también de denominación de origen, que esto a ti, Antonio, también seguro que si habéis estado aquí los habéis probado, ¿no? Estos vinos que además sabes que van desde la uva roja hasta los vinos de más elaborados, etcétera, ¿no?
Sí.
Luego hay diferentes también chocolaterías. Hay una chocolatería de un famoso, bueno, aquí que a mí me llama la atención, que te sonará a ti también, que es Max Boucher.
Sí.
Max Boucher tiene aquí su chocolatería, tiene también dos en Nantes. Y claro, aquí te hace esferas con praliné, con chocolate negro, la pone con almendra y con esas cosas que poner, avellanas, con sésamo y también chocolate con leche y relleno también de esas cosas que él mete con, por ejemplo, mantequilla salada. Y claro, da productos y ese tipo de cosas que son esferificadas, pero claro, cuando vas a comprarla te quedas con la cara también esferificado, ¿no?
Cuando vas a pagar, quieres decir.
Cuando vas a pagar, claro, vas a comprar este, ¿de cuánto es? Tanto, ¿no? Bueno, el paté de Chartres también es muy famoso, ¿no? Que es una mezcla sutil de perdiz y de pato de pacto, este pacto con Foix, ¿no? Con Fagras, como decías tú, que bueno, que sí está muy bien, y además lleva un poco de trufa, que es lo que le da el valor, el valor de que tienes que sacar dinero y los billetes, ¿no? Y para acompañar los postres también, pues o también podemos tomar, aquí hay una cosa, fíjate, un aguardiente de pera de Olivete. Y esta pera, fíjate, está elaborada, por eso cuesta tan caro, ¿no? Está elaborada en la pera, es una pera que se llama Williams, que es muy famosa, ¿no? Y que crece, fíjate, dentro de la botella. A mí me llama la atención este tipo de cosas, porque dices, coño, crece dentro de la botella, ¿no? La pera. Y luego, y hay una cosa que eso sí que lo probé yo, ¿no? Que son cerezas en aguardiente que son de 3 años y tal. Bueno, te comes una cereza de esas y estás todo el día, pues...
acostado ya para, danzando, para no levantar la cabeza.
Danzando, es una cosa terrible, no te puedes ni imaginar. Yo cuando me levanté de la mesa dije, joder, ¿dónde coños estoy? Bueno, bueno. Además, el visitante también en el valle de aquí de Loira, donde estamos, bueno, pues no debemos tampoco dejar de lado una serie de sitios donde podemos comprar pescado, este pescado que se produce del río, ¿no? Es un pescado como aquí lo hacen, en conserva, ¿no? Pero también hay otra serie de exquisiteces también aquí también que se pueden comprar. Hay un membrillo que se vende en una cajita de madera, y lo compraban los nobles desde 1850 y tanto, ¿no? Y
también el se dulce puede de comprar. Membrillo, ¿te refieres?
Sí, sí.
Porque el membrillo es una fruta que es muy ácida.
No, no, pero te digo que es membrillo. Cuando yo me refiero a membrillo, me refiero al
dulce,
de membrillo.
Al dulce membrillo, pero por eso.
Es muy, muy brillante, muy bonito, muy sedoso, muy no sé sí, cuánto. Con... Puesto en una cajita de madera de abeto, colocadito con un nudito y con no sé cuántos, 1.000 euros. No, es una barbaridad, ¿no? Pero sí que te... Bueno, claro, estos presentes se los hacían a los nobles y a los ricos de hombres de la época, ¿no? Y claro, por eso todavía siguen con esa tradición, ¿no? Y lo que te decía antes, los gilletes, esos que son también muy exquisitos en determinadas zonas... luego también el chocolate se puede tomar de diferentes maneras. Luego hay una cosa que es el vinagre y la mostaza aquí también de esta zona de Orleans. Son muy célebres, son muy famosos. O sea, son tan importantes como pueden ser la mostaza de Dijon, ¿no? Que es una de las más famosas de Francia y creo que consumimos todos, ¿no? Y el vinagre, ¿sabes? Es un vinagre muy exquisito porque, ¿sabes? Cuando se bajaban las barricas por el río, ¿no? ¿Sabes? Que se ponían todas en una especie de pirámide, ¿no? Esas barricas se picaban, a lo mejor, el vino y de ahí salía el vinagre. El vinagre de diferentes, con diferentes matices, porque era diferentes vinos también. Mira, aquí tengo desde 1584 se fabricaba el membrillo ese, ¿eh? O sea, estamos hablando de un membrillo. Bueno, y el vinagre también es de esa época. Estamos hablando de un vinagre que es exquisito, que también se puede comprar una botellita, etcétera, ¿no?
Prefiero el de la sidra, el vinagre de sidra.
Sí, también el vinagre de manzana no está mal, pero el vinagre de uva, que es este que yo te digo, es por el vino que se picaba, ¿no? Porque, a ver, no se transportaba como ahora y a veces tardaba y ese vinagre, pues ese vino se avinagraba, ¿no? Y se utilizaba pues para otros menesteres, otros tipos de comida. Incluso, fíjate, ahora se está utilizando el vinagre, diferentes tipos de vinagres para la repostería, ¿no? Que eso también es muy, muy importante, ¿no? Y poco más te puedo contar que de lo que te decía antes, las conservas, que también son muy interesantes, y los foies y los quesos, que también nos podemos llevar para nuestra casa. Cuidado con los quesos cuando los compremos, porque si los compramos con mucha antelación, al final terminaremos o bien con la maleta o con el maletero, si vamos en el coche, oliendo a pestuzo grande. Yo me acuerdo cuando una de las veces que volvía de Italia, que paramos en Francia, compré Grand President este, ¿sabes? Que ahora se hace mucho aquí, ¿no?
Sí.
Joder, cuando llegué a Madrid, madre mía de vida, cómo olía la maleta. Uf, una cosa horrible, ¿no? Y nada, y recomendaros si queréis ir a la tienda esta de este señor, de Max Fouché, que es muy famosa y que, bueno, solo por entrar y oler y recordar la película aquella de chocolate y pensar que por allí iba a salir Juliette Binoche, pues bueno, pues merece la pena, ¿no? Bueno, pues con esto hemos hecho un recorrido sencillo, tranquilo, no con mucho rollo de descripciones de castillo, como tú decías al principio, pues porque a mí no me gusta tampoco meterme en un programa de estos con tanta pesadez. Para eso existen las diferentes páginas, hay páginas guías, hay internet que te puedes meter y la historia la puedes ver tranquilamente.
Que, ¿no?, los castillos son todos iguales. Hombre, por supuesto, hay diferentes, pero me refiero que no deja la estructura, más o menos son todas parejas, sí. Te vas a Escocia y te pasa tres cuartos de lo mismo, sí. Te vas, y aquí en España tenemos también rutas grandísimas de castillos, ¿no?
Sí, son, ya las hemos hecho,
claro, ¿no? Por eso te digo que es que
y sobre todo lo que te decía, que bueno, si merece la pena alguno, como este Chambord, donde estuvo Leonardo da Vinci, que a mí me parece un dato, claro, un dato curioso, y que haya dejado ahí huella con la escalera y tal. Bueno, pues mencionas lo que es más o menos lo importante.
Claro.
Que cuando estés allí te van a explicar 50.000 cosas y te van a vender hasta la moto de que a lo mejor estuvo el sobrino y el primo del otro. Bueno, pues ahí es una cosa que cada uno puede hacer lo que quiera con su,
claro,
instrumento y su aparato, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer seguramente, igual cuando estemos en París, será describir un poco, porque París es grandísimo, vamos a estar tiempo, pero claro, París no nos podemos centrar en muchísimas cosas. Vamos a hacerlo más o menos como hicimos en Madrid, que también es un recorrido que hicimos bastante bien interesante. Entonces, bueno, pues eso, vamos a intentar que no cansemos, no cansar al oyente, porque si no la gente desconecta y se va. Entonces, pues eso, vamos a intentar hacer un recorrido pues bonito para todos, ¿no?
Claro, sí, por ejemplo, en Alemania tiene mucha fama, que yo he ido dos veces, por cierto, al Castillo del Rey Loco.
Vamos a pasar por el Castillo del Rey Loco también, aparte de que esto, pero que tampoco te creas que estaba tan loco, Luis de Baviera.
No.
Era un personaje curiosísimo, que ya hablaremos, sí, de él, porque además fue el primero que dio a sus trabajadores una cierta dignidad.
Sí, sí.
Fíjate, él creó unas cajas de entre ellos, porque él pagaba una cantidad a sus trabajadores, y entonces esa cantidad les decía que dejaran dos monedas, lo que fuese. Con eso se reunía había un dinero, una caja que era para el trabajador que estaba enfermo y no podía trabajar durante un tiempo, se le pagaba con ese sueldo. A mí me parece que es un invento maravilloso el que hizo este señor, y sobre todo porque hizo muchas cosas buenas. Le llamaba el Rey Loco por eso precisamente, porque no parecía un rey,
sí, exacto,
que estuviese, bueno, pues como todos los adinerados, acomodados y pasando de la gente,
sí,
¿no?
Sí.
Era una persona que se preocupó mucho por la gente. Sí,
yo, a mí me ha gustado muchísimo ese castillo, y ya te digo que he ido dos veces, uno visitándolo, recorriéndome a Alemania, y otro entré por Austria.
Nosotros lo vamos a ver porque vamos a hacer una ruta por el Rin,
claro,
¿sabes? Vamos a ir a Colonia también,
claro.
Vamos a ver Mainz, que a mí me vamos a terminar luego en Frankfurt. No voy a hacer lo de Lyon y Burdeos, porque seguramente haremos también una ruta cuando quieras. Iremos todo lo que es Lyon, Burdeos, y nos pasaremos por la Provenza, toda la parte de la Provenza, y la parte esta de Montsegur, toda la parte de los Cátaros, que también es una zona muy interesante. Eso ya lo haremos más adelante, que también me parece que recorrer toda la zona de Montsegur, Saint-Michel, Genève y Château, todo ese tipo de sitios que además a todos nos inspiran las novelas de Peter Berling, o el libro este famoso de El Enigma Sagrado, cosas así. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir viendo también en otros programas.
Claro. ¿Sí?
Pero ahora nos queda esta ruta que vamos a hacer, ya te digo, París, Países Bajos, que es mucho, Holanda, Bélgica,
sí,
que también Holanda y Bélgica tienen muchas cosas. Luego pasaremos por el Rin haciendo ese recorrido de lo que es una de las valquirias que allí se ahogó.
Las cataratas, ¿no?, del Rin.
Era la historia de Loreline, que allí se cuenta, muy, muy famosa, cataratas. Pasaremos al otro lado, iremos visitando los castillos, porque también muchos castillos se ven desde el Rin, ¿no?
Claro.
Entonces, pararemos en algunos, seguramente, que sea lo más importante, subiremos, lo veremos, volveremos a hacer el recorrido y nos iremos ya directamente en el autocar recorriendo Mainz, que era Maguncia, donde se inventó la imprenta. Pasaremos a Colonia para ver la catedral, fundamentalmente, porque la catedral es lo más importante,
fundamental.
Y luego terminaremos en Frankfurt con un pequeño recorrido por Frankfurt, que, bueno, tiene cosas, pero que ya no es tan espectacular como otras ciudades que son tan más renombradas. Frankfurt es renombrada, sí, pero renombrada por su Feria del Libro y por otro tipo de cosas importantes, que es la que nosotros, pero no es como por ejemplo Berlín, que tenga una serie de monumentos, o esta que te estoy diciendo, la Catedral de Colonia. Frankfurt tiene su historia también, sí. Y también lo vamos a ver,
pues sí.
Muy interesante.
Pues sí, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir si lo desean al correo que tenemos, que es postales@eiberamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter eiberamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que ya.
Por cierto, que, ¿sí? Que Frankfurt se llama Frankfurt del Meno.
Ajá.
Que la gente cuando vea esto es que se llama así, no es que la gente lo vea, es que han llamado de otra manera, no, es que se llama así, históricamente se llama así, lo que se ha abreviado, se abrevia siempre con Frankfurt, ¿no?
Claro.
Bueno,
no, y allí en Frankfurt también es muy famosa la cerveza, la feria de la cerveza, ¿no? El
October. Sí, por eso te digo, pero como lo vamos a ver también y vamos a hacer más adelante un recorrido vamos a ir a Múnich. Si te parece, que también es un sitio que tú has visitado,
sí, también,
y que a mí
también
me parece interesante también para ver, ahí hay unas cervecerías muy famosas y sobre todo cervecerías que...
Hombre, está la de Hitler, por ejemplo.
Claro, claro.
Yo estuve allí también.
Que en esa cervecería se reunía Hitler para sus tales discursos.
Sí, sí.
En Berlín existe otra que yo también me estuve, que también la vimos cuando vimos Berlín, que también daba allí sus discursos. Sí. Pero esta, hay una cervecería muy famosa que está aquí, y luego hay restos de eso, de las cosas estas que hicieron los nazis para homenajear a aquellos 23 muertos que cayeron en lo que se llamó el push aquel de 1823, ¿no? ¿Te acuerdas que la cervecería, que el asalto a la cervecería,
sí,
se intentó de golpe de estado por parte de Hitler y de Ludendorff, ¿no? Que era uno de los generales, y todo como acabó, ¿no? Que acabaron todos en la cárcel. Pero bueno, ese tipo de cosas las veremos más adelante. Sí, hay una cervecería, yo estuve en dos, en Frankfurt, y la verdad es que fue la primera vez que tuve un contacto con esas salchichas Bratwurst, esas enormes, con unas jarras de medio litro, que terminé también, como te digo, como con la cereza esta que te estoy diciendo. Bueno, fue un viaje espectacular, sí, sí, me acuerdo con ese tipo de cosas.
Bueno, pues nada, vamos a agradecerles como siempre la atención que nos prestan, y ya les vamos a emplazar para que vuelvan la semana que viene aquí a iberoamerica.com, y nosotros pues continuaremos con este viaje, de manera que les tendremos preparado un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.